sonido interior. Escuchar los sonidos que nos rodean. Sentir. Mirar sin romper. En primera persona. Con Sandra Camps. Radio Nacional de España.
Esta semana vamos a recuperar los recuerdos de madres solteras que dieron a luz en una maternidad entre los años 50 y 80. Cuando cerró, el edificio se rehabilitó para albergar un instituto, pero todavía queda una zona en ruinas de lo que fue la antigua maternidad de Peña Grande, Nuestra Señora de la Almudena. Hemos vuelto a ese lugar con algunas madres y un chico que nació entre estas paredes y luego fue adoptado. Hemos caminado entre escombros por algunas habitaciones y estancias, con el corazón en un puño y las emociones a flor de piel, porque estas mujeres no han podido entrar aquí desde que se fueron, cuando solo eran unas jóvenes adolescentes. Han pasado muchos, muchísimos años, pero llevan una vida conviviendo con los recuerdos forjados en estos muros. Aquí vivieron momentos muy duros que no han podido olvidar, pero que han permanecido en silencio durante décadas.
Cuando ocurre algo en una familia que tienes que pedir una partida de nacimiento y toda la leche y todas esas cosas, ahí aparece todo, quieras o no quieras. Entonces, cuando falleció mi marido, hubo que hacer un reparto, tal y cual, vinieron a por la partida, literal, vino mi hijo y no se la dieron. Fue cuando mi hijo se enteró de que algo había.
Claro,
pero fue cuando yo
es
se lo
que
conté.
Cuando hay tanto secreto.
Pero eso pasa al igual que si ahora mismo también pasa eso.
Es
pero
información
es que es tu
confidencial.
Vida. Claro,
es.
Pero a
es
todo lo, o sea,
a todos los hijos nacidos de madres solteras. Pero ya da igual el tiempo. Ah. Igual que haya nacido en los 70 como en el 2012.
Sí.
Sí.
Y esa partida literal en un lateral viene toda la trayectoria de la criatura.
Ah.
Porque si al inscribirlas aquí. Lo que le prohibía después a la pareja que cualquiera de nosotros pudiéramos encontrar era reconocer a ese niño como hijo natural de esa pareja. Porque ya las monjas la habían
claro,
escrito.
De hecho, claro. Mi marido lo tuvo que reconocer como adopción.
Claro, yo sí. También.
¿Cómo se llamaba? También te obligaban a que...
Sí, sí, es que
el nombre de un hombre tenía que haber, no podía... Aunque tú fueses madre soltera con tus apellidos...
Las monjas nos lo ponían
el
nombre.
Te obligaban a poner el nombre de...
Del padre.
El nombre del padre original, o sea, no podías mentir.
Ah, no, a mí no. A mí el mío pusieron ellos un nombre, las monjas pusieron el nombre que les dio la gana.
Oh, mira, qué bien.
De hecho, consta como José. Y de la época mía, muchísimas... De las chicas, los padres de esas criaturas eran José de nombre.
Vaya, sí, pues debe ser así.
Es que yo fui de las últimas. Yo fui de las que cerró el centro.
Me tenéis que situar porque sí. Sos de diferentes épocas.
De diferentes sí. Épocas.
Y en el 74.
82, 83.
Yo del 77.
Son fechas.
70, 74.
77 y 82.
De salida, son épocas fechas de salida.
Yo de entrada.
Porque 82,
yo
pero 82, esto ya estaba casi y era final.
Claro, cerraron en noviembre del 83.
Por eso.
Hijo nació en marzo del 83.
O sea que ya estábamos, porque fue del 55 hasta el 83 que estuvo abierta la maternidad de Peña Grande. Bueno, vamos si queréis, porque ahora vais a tener la oportunidad de entrar en lo que queda. Porque no habéis estado antes, ¿verdad? Desde que salisteis, digamos. No habéis vuelto a pisar esa.
Vinimos una vez, hicimos una quedada, pero llegamos a entrar hasta aquí nada más.
Claro. Vais a ver ahora primero por fuera lo que luego vamos a ver por dentro. Quiero deciros que ha desaparecido prácticamente todo, o sea, no hay nada, puesto que lleva siendo un instituto desde el 87. O sea, esto lo he conocido
así. Esto era la maternidad.
Vamos por aquí.
Mira, ¿esas dos ventanitas quedan aquí?
¿Esto qué era?
¿Veis el único trozo de edificio antiguo que queda?
Sí.
¿Veis el único trozo?
Vale, esa era la sala.
Ese edificio es lo único que queda como original.
¿Y
es lo único que vamos a
ver? Los ventanales grandes eran donde convenían.
Sí.
Las salas. La parte de arriba era la adopción. Esta parte de aquí era el lavadero.
Todo esto que ahora veis, esto es un pabellón deportivo y este patio, todo esto llegaba al pabellón hasta aquí. Y era un pabellón donde había cunitas, camas que salían de la pared. Ahí he visto yo muchísimos, incluso documentos que llamamos para decir, oiga, no dejen esto por aquí. Estaban en ficheros, había muchas cunas pequeñas, camas, somieres, armarios. Pero lo que vamos a ver es exclusivamente eso que veis, o sea, un trozo de 50 metros y nada más. Sí, eran habitaciones.
No había un tejado abajo habitaciones. Encima de las ventanas.
Sí, había, sí. Eso era un tejadillo.
Yo salía por la mañana muy temprano, me mandaban salir por esas ventanas a limpiar el tejadito todas las mañanas. Una chica que dormía en este lado, porque yo dormía en el otro lado, yo lloraba todas las mañanas al salir a fregar y entonces ella salía conmigo y me consolaba.
Ahora lo que fue la maternidad es un instituto, pero hay zonas que, una vez rehabilitadas, todavía dejan entrever lo que fue. Y queda una zona cerrada, Cal y Canto, que no ha sido rehabilitada, prácticamente intacta de lo que era antes. El jefe de estudios del instituto conoce la historia de este edificio y nos permite entrar para que las madres reconozcan y revivan las historias de este lugar.
Que digo, esto no es
yo
nuevo.
Recuerdo haberme sentado en estas escaleras cuando nació mi hija.
Yo no digo que sea nuevo, digo cómo lo hemos conocido.
Porque mi hermana se escapó
éramos
por aquí.
Éramos tres madres y nos escapábamos las tres, corriendo por el centro.
¿Sabes? Yo creo que mi hermana aquí. Se escapó por aquí.
Sí. No, esto no, sale sí. Muy fácil.
Claro. Por aquí se escapó mi hermana. No nos escapabais, llegasteis a salir.
No,
no,
mi hermana se escapó de irse.
Y se fue.
Y se fue. Y hasta que vino ella no... Nadie la buscó, o sea que...
Estas madres están muy emocionadas porque es la primera vez que van a entrar en lo que queda de la maternidad de Peña Grande. Gracias a la iniciativa de una de ellas en las redes sociales, se han encontrado hace poco tiempo para compartir sus vivencias. Buscan a otras madres que también pasaran por este centro.
La sacó una siesta, así la recuerdo ahí, así.
¿Esto recuerda algo? ¿Esto es el centro, pero de esto?
¿Recuerda algo de esa, torre?
Ay, sí,
la entrada principal.
Esa era la entrada principal.
Entonces, claro, yo recuerdo subir
las escaleritas, aquí hay
escaleras
centralitas,
mano derecha. Eso es, eso
entraba
es.
La puerta y los tres pabellones.
Eso es justo.
Aquí bautizamos a mí, claro, y a todos los pequeñitos.
¿Podéis pasar un segundo?
Pero esta es la iglesia pequeña. Las gestantes en el año 70 estábamos ahí arriba.
Arriba en el coro.
Sí, y en el 74 también.
Tengo entendido que aquí hay niños que vienen al instituto que han nacido aquí. Niños y niñas, cuidado.
Cuidado, cuidado. Nadie ha dicho nada.
Cuando las monjas te castigaban, te dejaban sin visitas.
Sí.
Vale, entonces entre nosotras estaba la unión, la trampa. Entonces nos buscábamos recovecos para las que no estuviéramos castigadas. Avisábamos a los padres, a la familia de los castigados, los encontrábamos en un punto y lo que pudieran traer de comida o de lo que fuera se lo entregaban, les dábamos un beso y se iban. Lo digo porque a mí me han castigado más tarde.
¿No te has soñado
con
este momento?
Sí. ¿Es esto con lo que yo soñé?
Ay.
En Saconia, no nos hemos tomado chuches arriba en Saconia. La capilla pequeña ha desaparecido, porque había una capilla pequeña. Según hemos entrado a la puerta principal, torcías la esquina y empezaba lo que es la iglesia. Cuando nos metían, por lo menos a mí, me han metido ya casi de 9 meses a limpiar cristales dentro, sin luz.
¿Embarazada de 9 meses? ¿Verdad?
Casi de 9 meses, sí, porque yo nací mi hijo en marzo y esto sería pues después de Navidad, es una cosa así. Hacernos limpiar porque yo me peleé con una chica aquí. Lo típico, claro. Era la ley de... Vosotros hacíais una piña, pero en mi época fue la ley de Malfuerte.
¿Tu época fue?
82.
O sea, que fue ya el último coletazo de lo que es la maternidad.
Ya es como cuando estaba todo esto muy revolucionado, que todos ya sabían que nos iban a echar, que se oían campanas, pero no sabían por dónde íbamos a salir. Y claro, la que hablaba, pues era la típica que decían que teníamos que ir a limpiar la iglesia para callarnos. Y si no seguías hablando, pues te me volvían a mandar. A mí me mandaron como 8 o 10 veces, porque no me daba la gana callarme. Porque yo, como era mayor de edad y como siempre me amenazaban con que te vas a ir, como hagas algo, digas algo de aquí, te vas a ir, te vamos a quitar al niño, pues dije, pues a ver quién tiene más narices, ¿no? Y de hecho, luego cuando di a luz, a los 3 días de dar a luz, que fue cuando me llevaron a Fuencarral a inscribir a mi hijo, cuando vine, como me había ido donde mis padres, porque ese es un lazo de mi vida que no sé por dónde vino, pues cuando vine supieron que estuve donde mis padres sin permiso de ellas, y yo con mi hijo al lado estuve limpiando a los 4 o 5 días de parir, en la iglesia otra vez.
¿Tú cómo llegaste aquí?
A mí, mi historia es muy larga, no te la cuento luego, si quieres.
Bueno.
Bueno, pues venga. Mira, mi historia es muy... Yo tengo que darle las gracias a un mendigo. Fíjate lo que te digo. Yo cuando me quedé embarazada, me fui a Londres, intenté abortar. Lo típico, empiezas a juntar dinero y cuando te das cuenta estás hace 5 meses. O sea que cuando estuve en Londres, pues me arrepentí. Yo junté dinero para abortar y para decir que había ido a León a recoger castañas. Cuando vine, pues yo le di el dinero a mi madre y mi padre dijo, esta niña una semana fuera por ahí sin saber nada de ella, ¿qué tal? Claro, yo como lo decía. Y digo, mira, que yo no vengo de León, que vengo de Londres y de abortar. Me pegó su verana bofetada y me dijo, el lunes cuando venga a trabajar no te quiero ver aquí. Y como siempre ha sido un hombre maltratador, porque lo ha sido y lo sigue siendo, pues yo qué hice, me fui. A la incursa de O'Donnell. Y ahí me dicen unas monjas, dice, pero ¿tú tienes dónde estar hoy? Y yo, claro, mi orgullo me dijo decir sí. Pues sí, no. Yo cuando me fui a la calle dije, yo he dicho que sí, yo tengo que estar en la calle. Pues me fui desde O'Donnell a Atocha, andando. Y allí en Atocha, pues había un mendigo, yo me quedé dormida. Y claro, vino un mendigo y yo mi afán era, que yo soy mayor de edad, yo todo el mundo le enseñaba mi carnet de identidad, pues una niña, a ver. Y yo decía, pues es que me han echado de casa y no sé dónde ir. Yo me acuerdo que se fue este señor y volvió. Y me dijo, mira, yo vivo aquí, debajo de un puente, yo lo único que te puedo ofrecer es mi colchón. Y yo decía, ¿esto lo que quiere de mí? O mi sillón. Me acuerdo que me dejó un sillón viejo de Sky. Me fui, estuve toda la noche allí, claro, sin dormir. Y por la mañana apareció con un café, un vaso de leche y una magdalena. Y a continuación la policía. Y yo, que no he hecho nada, que yo soy marido de... Esa fan era mío, ¿no? Y él mismo llamó a la policía, porque dijo, mira, embarazada, ¿qué haces aquí, hija mía? Pues ese señor que fue el que me trajo aquí. Y aquí estuve, pues con mucho miedo. Yo no había salido de las faldas de mi madre. Lo típico, que sales el domingo a la discoteca y punto, pelota, no hay más. Pero bueno, ya te vuelvo a repetir, gracias a este señor me obligó. No es que me obligó, me dijo, mira la parte positiva de la vida, este chico va a crecer, es una historia muy bonita, dale vida a otra vida, no lo tires y tal. Pero claro, aquí te ofrecieron vivir 3 años, te podías salir fuera a trabajar, te lo cuidaban otras madres aquí en la guardería que había. Y dije, bueno, pues dentro de lo malo, pues está bien. Y este señor venía a verme una vez cada mes. Y el último día que vino, me dijo... Es que mi hijo se llama Juan José. Mis padres piensan, yo tengo un hermano que se llama Juan y otro José. Y mis padres están muy orgullosos porque mi hijo se llama Juan José. Ese señor que murió, que me ayudó a mí, se llamaba Juan José. Entonces mi hijo, cuando yo di a luz, mi hijo subió en adopción a la tercera planta. Por eso digo, ¿dónde estaba adopción? Y me dijo que porque hacía esa locura, que no lo debería hacer, y se fue. Y luego cuando, una noche, porque te daban 3 días, ¿no?, para dejar al niño, pensártelo. Yo subí, había unos papeles azul clarito, yo los cogí, los rompí, me comí la mitad, porque me comí la mitad. Cogí a mi hijo que estaba desnudo, solamente tapaba una manta de estas duras, viejas, y yo le doy a llorar. Yo decía, ese es mi hijo y está llorando, ¿y qué hago, no? Y ya cuando bajé, por la mañana temprano apareció este señor otra vez y me dijo, mira, yo en esta vida tengo hijos, por mi puñetera vicio del alcohol, no me quieren, pero yo veo que tú eres una buena madre y quiero que lo seas, no sigas siéndolo. Entonces te dejo esto. Me dio una toquilla, un ramo de flores y una, como una bolsita, pues de esparto, era muy fea, muy dura. Y me dejó lo que son ahora 6.000 euros en aquellos entonces. Y me dijo, esto quiero que lo gastes en tu hijo. Si alguna vez necesitas algo, lo das y tal. Y así fue. Yo lo único que hice, llegué a mi casa cuando... Después, ¿no? Porque eso es lo que digo de lo del lapsus de mi vida, que a los 3 días tienes que... Bueno, antes de esto, ese mismo día ese señor murió por la noche. Murió por la noche y yo prometí que se llamaría como él y con ese dinero le pagué su entierro, ¿vale? Porque no tenía nada, estaba enterrado en Carabanchel y lo enterré. Me sobraron, no sé si fueron 200.000 pesetas, una cosa así, pues le compré el carro a mi hijo, cosas que mi hijo necesitaba. Y a los 3 días de nacer mi hijo tuve que ir a escribirlo, claro, cuando yo me lo quedé. Y yo me acuerdo que en un colegio, en un Citroën, que te tenían puesto para ir, que te llevaban, pues parecías una presa, porque aparte de que nacía alrededor, estabas discriminada, ¿no? Como ser madre soltera y tal. Buscona, te llamaban de todo. Me acuerdo que yo fui a escribir a mi hijo y de ahí no me digas qué hice, pero yo aparecí en casa de mi madre. O sea, debe ser que a mí me hizo esto así, yo necesitaba a alguien a mi lado, claro. Y ahí fue donde yo me... Fui donde mi madre y me dijo, lo único que me dijo, niño feo que traes vestido. Pues con lo que uno tiene, ¿no?
Claro. Sí, ¿no? ¿Y ya te quedaste en casa de tu madre?
Sí, ya... Bueno, mi madre me dijo... Mi madre se preocupó muy mucho de decir que yo estaba viviendo en una casa interna, que el niño que traía no era mío, que era el que cuidaba. Y pues como siempre he sido la rebelde, porque he sido muy rebelde, pues me puse en el portal de mi casa a decir, es mi hijo, le he parido y conmigo va a estar siempre. Y claro, mi madre, pues muchas vecinas la criticaron y tal, ¿no? Me quedé, vino mi padre en ese momento y me dijo, ¿este es tu hijo? Nada, que me dijo, mira, te vas a quedar aquí cuando pase lo que pasan las mujeres cuando paren, me dice. Te pones a trabajar para tu hijo y aquí todo olvidado. Y vale. Ay, ¿en qué hora me volví? Muy mal. Luego, gracias a una asistente social que había aquí, Toni Freijanes, que era una maravilla de mujer, que ese día en este centro comíamos de maravilla. Me dijeron, mira, si quieres, hay centros de dentro de las que habéis ido, las normalitas, las buenas, tenemos pisos para compartir madres. Y fue cuando me dieron un piso compartido con otras dos madres de aquí y ya empecé yo ahí mi vida normal.
¿Estás tú con tu hijo y otras madres criándolos?
Sí, de hecho mi hijo está conmigo, tiene 29 años y pues ahí está.
Tu hijo Juanjo conoce toda la historia, evidentemente.
Uy, los cuatro, los tengo hartos.
Estas mujeres eran las madres olvidadas en una época y en una sociedad en las que se les señalaba si no pasaban por la vicaría y formalizaban su relación.
¿Suena? ¿Este es tu hijo?
Sí, esto es el día que yo me le llevaba de aquí. Y esta sala era donde me venían a recibir mis padres siempre. Todos los domingos venían a buscarme y los sábados aquí.
¿Y aquí dejaban sábado y domingo?
Sí.
¿Y cuando te lo llevaste tenía nada? Muy poquito, ¿no?
Días. Yo estuve aquí 6 meses. Quedé embarazada con 16.
Yo también.
Y es que esta
pero conmigo había 20 niñas con 16, 17 sí. años.
Y con 13.
Conmigo había 13.
Y una estando conmigo con 11 años.
Madre mía. ¿11 años,
sí. De 5 meses, estando de 5 meses, lo perdí al niño. Y yo he llegado a ver aquí, porque no lo he soñado, yo he llegado a ver una sala.
Los fetos.
Sí. Yo también. Metidos en frascos con formol.
Sí, yo también.
¿Y pues yo tenías muchos? Yo hice una mesa de autopsias. Pequeño. Sí, sí.
A mano derecha.
Esa la tengo grabadísima, porque era.
Ahí donde nos miramos.
Era una mesa con.
Donde nos miramos con la trompetilla.
Sí, y tenía una cruz hecha con azulejos negros sobre. Sobre blanco, estaba metida un poco en el fondo. Sí. Esa doy fe que la he visto. O
sea, sí, sí, la sala.
La llamaban la Dolorosa. Una sala al lado de la enfermería.
¿Tú sí?
Tampoco. Vamos a ver, tú te ponías de parto. Tú te ponías de parto y los primeros dolores para que las demás no te vieran ni te oyeran ni nada.
Cariño, yo le saqué a mi hijo yo.
Había una sala con doble puerta.
Sí.
O sea, había una puerta que se abría para afuera y otra que entraba para adentro.
Sí.
Había una cama y entonces a la mujer que estaba con los dolores de parto la dejaban ahí y la cerraban.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, yo me saqué a mi hijo aquí.
Pero si estamos hablando de los años 70 y 80.
Sí, sí, estamos hablando de eso, sí.
Es que no hace tanto de esto, ¿eh?
Pues increíble. Me llevo a estas historias que ustedes están contando, me parecían más propias de los años 50.
Y no, no te dejaban quejarte.
Yo en el año...
Y como te quejas. Venía la bisturí, que me, creo que era la bisturí.
La bisturí era la... ¿Cómo se llamaba?
Yo conocí una que era muy gorda.
Rosario.
Rosario. Que se subía... Que te calles, que te calles.
Se te subía de rodillas.
Sí, pero
a mí no me
subía nada.
Sí, te subió
nada. No chilles, que cuando follabas bien, que no
chilles.
Ahora sí chillas, cachorro. Ahora no te quejes. Bueno,
pedía que subiera al médico pensando que estaba el ginecólogo o cualquier cosa que te mataras más. Las monjas directamente te dicen, ¿qué pasa? Que tienes ganas que te toquen, no tienes tenido bastante.
¿Qué quieres enseñar? Vamos. ¿Qué quieres enseñar? ¿Las tetitas? ¿Quieres enseñar las tetitas ahora?
Pero, claro, era muy cruel.
Sí,
muy
mal.
Ahora también yo tengo que hablar de una monja que yo estoy recordando de la hermana María de Santos. Una monja casada, o sea, una monja viuda. Se metió a monja después de quedar viuda. Eran dos hijos.
Sí.
Tenía hijos, pero decía que bueno, su vida ya había tenido su bueno, pues su destino y que ahora se quería dedicar a gente que la de verdad la necesitara. Y fue una gran monja.
Estaba un poco gorda.
Era grandona, muy grande. Grande, gran, o sea, grande en todos los sentidos.
Sí, sí, sí.
La hermana María Luisa estaba mucho con las gestantes. Con las gestantes y con las madres. Y ahí te puedo decir que nos ayudó mucho. Fue la única, ¿eh? Que llegues más o menos con tu maleta y te diga la monja, bueno, ¿tú te vas a quedar con eso o te lo dejas?
Con
la tripa. Y abrías un poco con tripa y te decía, ¿te vas a quedar con eso o lo vas a dejar?
Así,
sí.
Para hacer la bienvenida.
Yo tenía reuniones con la directora para intentar convencerte de que no lo dejase la adopción. Y yo tuve suerte. Y tuve suerte porque me fui con mi hijo.
Yo también.
Y hubo casos muy fuertes que no.
Sí.
Mira, directamente se lo robaron. O sea,
lo que yo te digo que tenéis que llamar.
Que les dijeron incluso que su niño había muerto.
Y la chica que se tiró por las escaleras, sí. ¿Dónde fue?
Sí. ¿Es que fue aquí?
Sí.
¿En este edificio?
¿Dónde vamos a ir?
¿A dónde
la chica era de Canarias, tenía 16 años.
16 años y quién le había dicho al hijo, ya no lo sé, porque yo he conocido aquí a hijas, a niñas con embarazos de padres.
Sí, yo de violaciones también.
Sí, la chica que vais a llamar, si la llamáis...
De padres y de hermanos, ¿eh? Lo que pasa es que entre nosotras, yo no lo sé vuestra época, al menos en la mía, podíamos contar historia, pero había cosas que eran muy privadas. Y yo al menos no he sido de las que he ido preguntando si no me han contado. Yo lo que sé es por lo que me lo han contado. Entonces, bueno, ya había gente más cerrada, menos cerrada. Había niñas muy bien, que lo tenían muy clarito. Había una de Santander, lo tenía muy claro, que yo en cuanto que para me voy.
Sí, hay muchas, muchas.
Sin embargo, la que digo yo de Canarias, esa chica quería a su hijo. Y me dijeron, pobrecilla, la han quitado a su hijo. Porque ella luchó y estaba en la misma habitación de madre que yo, con su hijo, Juan Carlos. El niño era muy largo. Mi delgadito muy largo, entonces creo que le hicieron firmar no sé cuántos papeles, según me contaron después, y entre ellos la renuncia a su hijo, porque ella me juró a mí que ya no dejaba a su hijo para nada, y sé que se lo quitaron.
Pero aquí vinieron, vinisteis, algunas por situación extrema, digamos, y otras vinieron porque los padres, bien, traían a sus hijas.
Sí, para ocultar.
Fue tu caso, ¿no?
Sí, bueno, lo mío fue por medio de una monja que era amiga de mi tía. Entonces mis padres, por no tenerme todo el embarazo con ellos, sino querían evitarme que por la calle, porque yo me iba a casar, y entonces 5 días antes de la boda, pues el padre de mi hijo dijo que no, se arrepentía. Entonces mis padres, por no estar ellos llorando y que yo les viera llorar, la habían comentado de este sitio. Entonces por medio de una monja amiga de mi tía me trajeron aquí. Yo quería venir, por supuesto. Mis padres les daba pena, entonces fue mi caso, que, y según me dijeron, era la parte de pago que se decía. Y no me dejaban relacionarme con las demás, me decían que eran chicas conflictivas, de hecho no las llegué a conocer. Y bueno, mis padres me venían a buscar todos los fines de semana. Yo lo pasé mal, pero por la separación de mis padres y tan joven estar aquí y todo, pero realmente yo no tuve un maltrato, nada más que en la época del parto no te dejaban decirle a tus padres que estabas de parto porque no querían que vinieran. O sea, de hecho, yo estaba de parto, mi madre me llamó y la monja al lado diciéndome, como digas algo, te enteras. O sea, ellos venían, pero ya cuando habías nacido el niño.
¿Y tú te llevaste al niño?
Sí, vinieron mis padres a buscarme y me lo llevé, sí. Por supuesto, porque a mí, aunque me tenía reuniones con la directora para intentar convencerme de que lo dejaran a adopción, mis padres no sabían nada, también estaba prohibido que lo supieran. De hecho, mis padres se han enterado hace poco, hablando de este tema, se lo conté. Claro, mis padres se llevaron las manos a la cabeza, no sabían todo. De hecho, yo no sabía todo lo que había pasado aquí hasta que no las he conocido a ellas. O sea, yo pensé que todo el mundo estaba aquí bien.
O sea, que habían vidas paralelas.
Sí, sí. Estábamos juntas, pero...
Yo sabía. ¿El mundo separado?
Sí. Yo sabía de otras plantas, también sabía que a la cuarta, como decían, se llevaban a las que habían hecho algo tal. Entonces,
pero comer, cuarta, comías en otro lugar, es
en
decir,
otro sitio, otro comedor aparte, sí. De hecho, yo, vamos, me acuerdo las meriendas, me encantaban las meriendas. O sea, yo
el chocolate, ¿verdad?
Sí, y unas galletitas con canela. Para merendar.
Vosotros, en cambio, de eso nada.
No. Nosotros desayunábamos del típico eco, en jarras de hierro, de esas, con la leche, el pan con mantequilla. Además, te tenías que comer todo el trozo de pan. Yo cogí 25 kilos en 7 meses. O sea, con eso te digo todo. Y luego era la almuerzo a media mañana, el pescado que había sobrado la noche anterior. Si había habido cucarachas o habían estado los gatos, como había muchísimos, eso era problema tuyo. Te daban el pan del día anterior, te tenías que comer bocadillo delante de ella, pues un trozo bueno, y luego pues a continuación tenías que irte a trabajar y tal, pero luego tenías que comer. Y si el día que había cocido, que era los martes, no se me olvidará, era el cocido completo, y el segundo tenías que comerte un chorizo y una morcilla frita. La fruta, prohibidísimo cortarla con las manos, de hecho lo único que le puedo agradecer, que cuando vi sitios majos, pues, se partía la fruta con cuchillo y tenedor. Y luego pues te ibas a tu habitación, bueno, recogías tu sala y tal, te ibas a tu habitación, a las 5 menos cuarto te merendabas o bien el pan con mantequilla o el pan con membrillo. Y luego para cenar pues era el puré pescado. Y así un día tras otro.
Sí, sé que en un inicio aquí hubo una parte que dependía del Ministerio de Justicia. Por tanto, eran reclusas.
Sí, a mí me dijeron
que pertenecía, pero sí. Es que no.
Bueno, había un Ministerio de Justicia, sí, que eran reclusas
o no reposa, simplemente que estaban bajo ese nombre.
Sí, pero, bueno, a mí, por ejemplo, me trajo la policía, que se da a entender.
Eso es lo que me dijeron a mí, que había
chicas. Me refiero a instituciones penitenciarias.
Sí, sí, sí,
las instituciones penitenciarias ya es como
se entiende. Sí, sí, sí. Yo tenía una pertenecía chicas de cárceles.
De cárceles que estaban embarazadas y
las traían para acá.
Mira, que mi imagino estaría en el ritual.
No, yo estuve con dos de ellas.
También, sí.
Dos de ellas que una me acuerdo que decía, que me caso. Pues tendría 15 años, una cosa así, algún centro de menores sería.
Si queréis.
Bueno, por aquí.
Mira, esto es lo único que queda de lo que fue la maternidad. Es muy poco. Está todo lleno de objetos viejos, escombros, no tanto escombros, pero sí de material. Entonces tengan mucho cuidado, no hay apenas luz.
En primera persona, con Sandra Camps, los domingos a las 7 de la mañana.
Esto sí le va a dar, esto es el color verde.
Sí.
Mira el odor que... Mira el color verde, esto ya les recordará.
Eso es lo que iba a las habitaciones. La imagen que tengo aquí grabada.
Yo
la que subíamos cuando nos poníamos de parto.
Efectivamente.
Yo la hago, pero que también estaba en las habitaciones.
De esas escaleras me acuerdo yo.
Esa es la imagen única que recordaba. Yo no la recordaba.
A algo que vamos a ver ahora. Luego subiremos a las habitaciones.
La capilla pequeña estaba abajo.
Y ese del verde que decías,
¿no?
Ese es el color verde.
Ese
es el color verde que decía las escaleras.
Mirad el piso, porque es original también.
Blanco y negro.
Este es el original, sí. Subiremos a las habitaciones arriba que están todavía. Ahora vamos a... Tengan cuidado.
La puerta de la guardería.
Esa es la guardería.
Yo se lo voy a...
El jefe de estudios guía a estas mujeres por estos espacios que ellas reconocen enseguida. No dejan de suspirar. Es como si las paredes hablaran.
Estaban tapiadas, pero esto tenía todo el tubo de cristal. Esto está quemado.
No.
Es que esto, la guardería, esto es un pasillo largo donde estaban todas las cunas aquí.
Sí,
y aquí. Y la cristalera.
Exactamente. Es peligroso porque está tapiado. Mira, pero sí hay un armarito. Vamos a ver, es que me da mucho miedo que ustedes.
No, no.
Ahora sí está mucho miedo.
Todas las mujeres hacen fotos de las habitaciones, los pasillos y de todo lo que les hace recordar aquella época.
Ahí no hay luz, ¿no?
No. Mire, aquí hay un pequeño armario. Lo que pasa es que no van a ver nada. Es que no van a ver.
Uy, no se ve nada.
Sí, tengan cuidado. Mire cómo eran los armaritos con estos colores. Las baldas tienen todavía el papel de cómo era.
Madre mía.
Bueno, no se ve nada,
no se ve nada.
Bueno, con flash algo sacaré.
No se preocupe, sí que vamos a ir a lugares donde se verá un poquitito. ¿Vale?
Que decías que recuerdas un grupo de mujeres.
Vamos a ver, nos dijeron que había que limpiar y requete limpiar y había que limpiar sobre todo. Entonces, limpiamos. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no? A las cunas que yo he dicho que estaban todas en fila, pues eran de hierro. Sí. Cunitas de hierro con pata alta y eran a esta altura y tenían la barra esa típica del quitamoscas.
Sí, ¿no? Sí.
Vale. Las cunas estaban normalmente sin el quitamoscas y sin vestir. Bueno, pues ese día pusimos los quitamoscas, las vestimos y todo lo demás. Y desde las habitaciones vimos la recepción por la puerta principal de las monjas a un grupo de señoras que, según se corrió entre nosotras, venían a elegir niños.
¿Sale?
De los que estaban aquí, que las madres habían rechazado. Porque en la época mía no te lo dejaban 2 días o 3 días para pensarlo, sino que el mismo momento que salía el niño se iba.
¿Tu época era el 70?
70. Aquí las madres, o sea, la que decía que de hecho no quería al niño, en el momento del parto, se lo quitaban. La madre, ya que hiciera lo que la diera la gana, la reclamaba a la familia, o se podía marchar o se podía quedar. Porque había gente que no quería, o sea, había padres que no querían hacerse cargo de esos niños, o que no tenían a nadie tampoco.
De esas madres.
De esas madres.
Que eran niñas.
Sí, que eran niñas.
A la par.
Por Dios.
Tengan cuidado aquí.
Está todo sucio y abandonado, pero a estas mujeres no les importa. Para ellas es muy importante poder caminar por estos pasillos y ver qué queda de la antigua maternidad. Eran adolescentes entonces. Y han pasado muchos años. Alguna de ellas, incluso, es abuela. Pero es como si lo hubiera vivido todo ayer.
tal como estaba. Así estaban todos los edificios que tiraron cuando nosotros vinimos. Madre mía. Estaban así.
Válgame.
Esto era una sacristía.
Esta era la parte privada, tú no podías entrar aquí. Pasé que yo los días que se iban a los reconocimientos o tenían ellas cuando tenían lo que se dice retiro, que es cuando se retiran, entonces se quedaba una de guardia. Pues ahí aprovechábamos porque una la liaban por otro lado para otras cotillear por este lado.
Entre vosotros imagino que había mucha complicidad, ¿no?
Según con quién, porque yo, por ejemplo, con mi compañera de habitación, uña y carne. De hecho, la he localizado hace poco, sé que ha muerto el niño, nació en año bisiesto, o nació en marzo, en el 83 fue bisiesto, y nació aquí, y ella me contó que aquí había dado luz ella antes, y que le habían quitado el niño. O sea, que había muerto el niño, pero ahora deducimos que es que se lo habían quitado. Y aquí solamente entraban, pues, es muy duro decirlo, pero a lo mejor las que tenían alguna relación más privada con ellas. ¿Vale? Que la sabía,
sí,
sobre todo con la que atendía en partos.
Es que a mí me sale
fatal. O sea, a mi madre, yo no tengo ningún problema con ninguna persona de lo que le guste, lo que sea o lo que deje de serlo, pero aquí había mucho entre la comadrona, que era Rosario, y alguna otra chica, demasiada complicidad diríamos, ¿vale? Entonces, claro, los niños los veías vestidos bien, los veías de vacaciones, los veías que salían, los niños iban a colegio privado y no se quedaban aquí. Entonces, todos esos privilegios no se dan porque sí.
Aquí había niños, los niños aquí, claro, iban al colegio, había de todo, esto era una especie de mini ciudad.
Yo no lo he conocido.
A ver, esto entonces, era una guardería cuando dabas a luz, porque a los dos meses de dar a luz te ya empezabas a buscar trabajo, te dejaban salir por la mañana a la hora que quisieras, pero a las 9 de la noche tenías que estar aquí, de trabajar, ¿eh? Siempre y cuando tuvieses contrato. Si no tenías contrato, no te dejaban siquiera ni ir a asistir a ninguna casa. Entonces, luego podían estar hasta los 3 años, en aquellos entonces no entraban los niños hasta los 6 al colegio, que es cuando te echaban de casa de aquí. O sea, que los niños iban a la guardería del aquí del centro. Los niños no salían de aquí. No los dejaban salir.
Y luego esos niños, pues claro, con 6 años, ya entre ellos, más o menos, un poco iban...
Hombre, muchas nos dieron piso compartido. Muchas las llevaron a Arturo Soria 111.
¿Qué eso es?
Otro centro. Cuando se cerraron este, abrieron aquel. Y se quedaron allí. Yo ya perdí la pista, claro. Yo ya empecé a hacer mi vida y perdí la pista. Pero allí había muchísimas madres de aquí. Muchas. Por no decirte casi todas las que no tenían dónde ir.
Claro. Claro.
Otras compartieron piso entre ellas.
Sí, claro, luego supongo que muchas madres, como tú, uña y carne, continuaron un camino juntas en la misma.
Pues fíjate tú, yo fui a parar a compartir piso con la que tuve yo problema en la iglesia, que de hecho yo tuve un percance con una madre aquí, porque yo me acuerdo que cuando nació mi niño te obligaban a ir a misa, te decían. Yo no te obligo que tú no vayas a misa, pero si tú no vas a misa, este domingo no sales. Yo no te obligo. Pues claro, ibas porque... Llegaba el domingo después de misa y te encantaba irte por la parte de Saconia con tus amigas, las partigotas, yo que sé, comprar chuches, pues que somos niñas, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué con mi niño, pues ya ves tú, con puntos y todo, me senté y el niño que había a mi lado, pum, le pegó un codazo en la cabeza a mi hijo. Y le dije a la madre, oye, dile que se esté quieto, que le ha dado al niño en la cabeza. Pues ten cuidado, a ver si aquí va a correr sangre. Y yo dije, Dios, ¿dónde me he metido? Y ya era cuando yo me relacionaba yo con las madres, yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Y luego ha dado la casualidad que he compartido piso con ella. Y es una maravilla de persona, pero claro, que muchas veces lo hemos hablado, pues esto es la ley del más fuerte. Esto es una carta.
Esta era la ley de la supervivencia, había que sobrevivir. Y la que no sobrevivía se quedaba.
Tú volviste, ¿no?
Vamos a ver, yo tuve que volver porque, a ver, lo que he dicho antes, a ti te mentalizaba de que en el momento que el niño nacía, si tú te quedabas con él, te tenías que quedar aquí por obligación 6 meses. Y a partir de los 6 meses, si tus padres te querían llevar, te llevaban. Y si no, pasabas a lo que era pues la casa madre o lo que fuera, no lo sé. Entonces resulta claro, mis padres ya ven a mi hija y mi padre dice que yo aquí no me quedo. Que yo aquí no me quedo. Entonces empieza a mover cosas y las monjas le dicen que de aquí no me pueden sacar. Mira tú por dónde, que resulta que el novio de una amiga mía, su tía trabajaba en el patronato. La señora que se entera y dice, pero ¿cómo que no? Mi padre, mientras tanto, convence a la monja, la da 5.000 pesetas del año 70 y la monja dice, trae las 5.000 pelas y llévate a la niña. Y nos fuimos, mi hija y yo. Pero ya te digo, cuando se entera la otra, la madre, la tía de esta chica, dice, ¿cómo que le han cobrado 5.000 pesetas? Dice, no, hombre, no dices, aquello no se puede cobrar a nadie. Por eso, dice, allí no se puede cobrar a nadie. La llamaron, se conoce a la directora, lo que fuera, la directora le llamó a mi padre que volviéramos a por las 5.000 pesetas.
Fíjate.
Por eso te digo que volví.
Volviste.
Pero claro, yo volví y no me dejaron moverme del patio. Yo volví con mi hija. No me dejaron mover. Todo esto al cabo de un año. Yo ya había encontrado trabajo, vine con mi hija y con mis padres. Y entonces la monja, la hermana Mónica, me dice, pues no tienes que haber sido tan mala para haber tenido tanta suerte. O sea, que había de narices. Y ahí fue donde yo averigüé, pregunté a otras chicas que pasaban y yo procuraba hablarlas porque no me dejaba, la hermana Mónica y la directora no me dejaban hablar con ellas. Y luego hizo mi padre una cosa más, porque claro, con las 5.000 pesetas en la mano, se la dijo a la monja, dice, esto para quien lo necesite. Y yo le dije después, teníamos que habérselo dado a alguien.
Directamente.
Porque la monja no se lo mandaron. Yo me quedé aquí contando que esto era un colegio, que fue lo que a mí me dijeron, que era un colegio. Pero claro, luego ya era por el régimen de una cárcel. Te levantas a las 6 de la mañana, comes lo que puedas, porque hay una... Yo tengo anécdota. Un día estoy aquí y tengo que subir a enfermería, y en esto que había una cría, bueno, pues paseando así por la zona de enfermería, digo, ¿qué te pasa?
Una barriga enorme.
Isabel, chorreando sangre, y con el árbol este del suero, tirando de él. Dice que estoy de parto, dice, como no sale, me han dicho que ande. Y va chorreando sangre. Sí. Y vi a otra que sale con una jofaina, digo, ¿y eso? Digo, ¿eso qué es? Dice, ¿quieres verlo? Digo, pues bueno. Lo abrió así, era un trozo de carne, así todo.
Ah, la placenta.
Sí, todo así, pero es que cuando bajo a la puta a la cocina, estaba ahí de cocina, me veo un trozo de carne. Me costó 3 días. De vomitones.
¿Qué hemos llevado a comer placenta?
¿Qué dices, Carmen?
Sí.
Yo no lo sé.
Sí, yo cuando me puse de parto de mi hijo, yo subí. La noche anterior había dado otra mamá a luz. Y llega Rosario, que era la comadrona, que luego yo no sé cómo ha podido estar ejerciendo de comadrona en Santa Cristina, que ha estado allí. De hecho, yo 2 veces he querido, cuando después, al poquito tiempo, de ir a pegarla. Ya estaba en la calle, me daba lo mismo. Y me acuerdo que me puse de parto y me dijo, joder, la gorda esta. Además que dijo, joder, la gorda esta. Yo me quedé, una monja diciendo palabrotas. Me metió a la sala de las 2 puertas, cerró, me quiso meter una pastilla bajo la lengua y me dijo, es que otra noche sin dormir. Con un café frío que yo no sé de quién era en la sala del fondo. Y cuando yo me di cuenta, yo me hice mis necesidades, porque claro, ahora te pares y dices, a ver, te limpian, te ponen un edema, te ponen todo lo que te tienen que poner. Allí es, no importa si has comido o no has cenado, tú te vas a poner en la habitación de parto, en esas sábanas que la noche anterior ha parido otra chica.
Y las paredes llenas de color verde.
Exactamente.
De sangre y de todo lo más allá.
Exactamente. Y vas a parir ahí. Yo, claro, de los empujar, pues que te haces tus necesidades.
Todo, sí.
Pues me puse, pues eso, que no había quien aguantara a mi lado, lógicamente. Y luego solamente se me ocurrió dar a la puerta con la mano puesta, que se sale, que te duermas, te he dicho, que no vas a parir hasta mañana. Yo me tumbé, me acuerdo que me toqué, dije, ¿y esta abuela que ha salido? Tiré y era mi hijo. Sí. A continuación salió la placenta y dijo, uy, qué placenta más hermosa, Dios mío, hemos tenido. 8 cotiledones, no se me olvidará.
¿8 qué?
Cotiledones tiene una placenta. Esas son las palabras de ella. Es que desde entonces no se me olvidará. Dije, bueno, pues muy bien, para las cremas. Yo pensé, para mí.
Yo no lo sé si no las hemos comido. No, otra gente decía...
Dicen que libras que comíamos eran placenta.
Pues puede ser. Otras decían que las placentas iban de...
No me gusta
a los jardines. Para,
ya,
para
claro,
a la huerta.
A la huerta. Otros las decían que las vendían, ¿no? Que contra más pesar una placenta, más dinero las daban.
Yo no lo sé. Yo le digo a usted que yo llegué, vi aquello que es, lo abrí así y era un trozo de carne, como una especie de película, blanca por encima, claro. Con unas venas que se veían.
Claro, la
digo,
placenta.
Ah, vale, muy bien. Y cuando llego a la cocina, que estaba yo de cocina, me tocaba estopar.
Bueno,
claro, me tocó 3 días, claro.
Claro, no me extraño, por Dios.
Y luego se hizo parir con cristales, pues muchas ventanas estaban así. Sí, en el mes de marzo.
¿Abiertas?
Sí, y los gatos. Sí, sí, los gatos por allí. Los gatos
eran de lana.
Por la comadre, la
los colchones que teníamos eran de lana. Entonces, sí, llegada la primavera, cogías el colchón, te lo bajabas al patio, que yo no me acuerdo qué patio.
El que donde estaba la piscina. Que
al lado tapado. Del fregadero.
Claro.
Entonces, ponías el colchón. Le pasabas por la costura, le quitabas el hilo, sacabas la lana, la variabas. Y en la pila te cogías la funda del colchón y si no llegabas con la tripa, pues sacabas el culo. Traca, 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 traca.
Sí, si no con la tripa, él
sí. Le fregabas, o sea, le dabas al colchón a mano, con el agua helada, lo tendías y luego por la tarde-noche subías, o sea, o ibas o por la tarde y metías la lana y te hacías el colchón.
Y volví, dormías sobre él.
Sí, te lo volvías a cargar a la espalda.
Otra vez al día siguiente.
Sí. No, ese mismo día, sí, o sea, ya terminaste, no lo dormías.
Ese caliente estuvo, ese mojado, lo mismo. Tú tenías que dormir en tu colchón y recogerlo, porque también tenías que tener cuidado de que otras madres más listas no te quitaran las cosas.
Exactamente. Esa era de otra lucha, de otra pillería. Esa era, que
vamos, yo me acuerdo, el tabaco es como una... Yo es que veo películas
de las cárceles.
Tú llegabas con tu tabaco y tú te decías, ¿me das un cigarro? Vamos, en plan, chula, me acuerdo una vez, ¿me das un cigarro? Sí, claro, ofreces a todo el mundo, porque a mí me van a pegar una aquí, la del pulpo. Y dice, sí, dice, a mí me has dado un cigarro, pero ya no le das a nadie más. Y si lo das, te lo deben. Vale, vale. Y claro, le dabas un cigarro porque te dejaban fumar de gestante, te dejaban fumar y dabas tabaco y el sábado estabas deseando que llegara alguien de alguna visita de algo para que te dieran de tu tabaco. Bueno, yo entonces me duraba un paquete 2 semanas porque ya ves tú, no fumaba apenas nada. Y me acuerdo que luego cuando ibas a recoger el tabaco te daban o comida a cambio porque no te podían dar tabaco porque no había llegado la visita, o te fregaban los cacharros el sábado o el domingo que te correspondía en aquella sala según salía de los comedores. O el domingo que te tocaba cocina, que fue la primera vez que yo vi una olla basculante. Ahora no, porque ahora soy cocinera y sé lo que es. Pero me acuerdo que te los limpiabas con cepillos de barrer. Es como se fregaban las ollas. Porque para dar de comer a 127 mujeres que habíamos, ya había que hacer comidita. Entonces, el domingo que te tocaba, pues yo que sé, chantajeabas un poco. Yo como el tabaco me tenía por el dinero, por lo que pasaba y todo eso, pues yo tenía mi dinero, entonces claro, yo siempre tenía mi tabaco y siempre estaba pues eso, chantajeando. Ah, oh, pues venga, me haces la cocina, pues, claro, me hace no sé qué. Y estaba un poco chantajeando a la gente.
¿Y tú en qué época viniste?
En el 74.
O sea, ¿y cómo era en el 74? ¿Tú por qué llegaste?
Me trajo mi padre.
¿Embarazada también?
Sí.
Para que dieras aquí a luz.
De repente un día me dijo, ven, que vamos a dar una vuelta. Y la vuelta era venir aquí. Aquí me dejó. Yo no recuerdo, o sea, maltrato físico, no.
Te pego una bofetada.
No,
yo eso no lo he conocido. El mal rollo, lo que tú cuentas, por ejemplo, de que si haces esto entre nosotras, yo tampoco lo he conocido. Tú no lo sé.
No, yo tampoco.
Yo que fuera aparte la que época yo era de la movida niña madrileña, entonces era otra época.
Claro, no, eso fue mucho más tarde, en los años 80 ya.
Pero yo es que era una niña también muy tranquila, no me metía nunca en follones. Estaba con dos chicas más en la habitación.
Yo también.
De gestante. Luego cuando di a luz, que di a luz de 7 meses... pues los 2 meses que estuve sin mi hija, pues estuve en una habitación yo sola. Venía mi padre a sacarme, me sacaba los fines de semana, volvía, en fin.
¿Y tu hija estaba?
Mi hija en la incubadora.
En la incubadora.
Sí. Luego llegó mi hermana también, porque claro, nos quedamos embarazadas al mismo tiempo. A mi hermana se la llevó a mi casa, a casa de mi padre, se llevó a mi hija y a la suya, y a mí me llevó a otro centro de San Fernando.
Luego recuperaste a tu hija, obviamente.
Sí, claro, luego ya fue mi padre cuando iban a verme, me llevaban a la niña, me traían comida, pero yo no podía volver a mi casa porque éramos 2 hermanas, pero siempre ha habido esa diferencia. Con lo cual luego ya a los 7-8 meses me sacó y ya volví a mi casa con mi hermana y la niña, claro.
Y la niña. Y tú también pasaste por esta habitación de doble puerta donde os dejaban.
Sí, porque gritando. Como yo me puse de parto de 7 meses, me decía la Rosario que no, que era imposible. Que no y que no. Y callada, que no te quiero ir. Entonces, claro, yo una de las veces que me toqué, porque mi hija nació de nalgas, pues yo noté una cosa suave, no tocaba pelo, y yo digo, ¿esto qué es? Claro, la llamé y se molestó. Que no, que te he dicho que no. Total, que ya cuando ya no podía más, me llevaron a la habitación esa, que era una camilla. En la camilla me tendieron. La Rosario se me puso, como no podía salir, porque claro, de nalgas, se me subió encima, con la rodilla aquí, aprieta, hasta que la niña salió.
Qué miedo teníamos a que fuese siempre Rosario, porque estaba Genara.
Pues era la Rosario, sí.
Y Mari Carmen, Carmina, bueno, que era de fuera, que siempre decía, llévame algún día a tu casa. Porque ya nos contaba las historias de sus hijos, ¿no? Que ya tenía hijos, que tenía nietos, que tenía no sé qué. Y yo me decía, sí, yo me porto muy bien, ¿por qué no me llevas un día a tu casa? Yo te limpio. Y yo le decía, yo te limpio. Y decía, no, tú nos podemos sacar, hija, nos podemos sacar, no podemos decir dónde vivimos tampoco.
¿Adelaida entonces o Adelina? ¿No la llegaste a conocer tú?
Una gordota.
¿Adelina tú tampoco? Adelaida o Adelina, no me acuerdo.
Que no, yo me acuerdo de Genara, que era muy mayor, que esa era la que me dijo, coño, que esa no era monja ni era nada, era una enfermera de las de fuera. Porque mi niño lloraba. O sea, lo que tenía eran cólicos de gases, el pobre. Y yo decía, ¿pero por qué llora? Me decía, coño, pues dale. ¿Dale el qué? Si tampoco tenía subida de leche. Si es que yo no sabía ni qué era una subida de leche, ni qué era unos calostros, ni qué era nada. Ni cómo se paría. O sea, que es que...
Aquí eso no lo sabíamos ni.
Luego los análisis de sangre te los hacía una que estaba aprendiendo.
Ah, sí.
¿Sabes? Sí. Que a mi hermana la agujerearon 8 o 9 veces hasta que se desmayó.
A mí me
y yo ya la
a,
di un empujón a la que la estaba haciendo el análisis y digo, mira, déjala ya. ¿Sabes? Y bajábamos por esa escalera, por la escalera esa que hay ahí. Que me acuerdo perfectamente, vamos. Digo, venga, vámonos.
Yo me acuerdo que nos llevaron unas cuantas al ambulatorio que había en el, a la parte de abajo de Peña Grande, una ambulatorio chiquitita, y me acuerdo que nos sentaron a todos, una monja a un lado y otra monja al otro. Y claro, la gente te miraba con una cara, no me.
A ver, marcadas.
Sí, 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 sí. Te faltaba que te.
Te pusieran un sello.
Que te pusieran el sello.
Nosotros no nos dejaban, no salíamos para nada.
No, no, nosotros tampoco.
No dejaban salir solos.
Nada.
Pues a nosotros nos hacían, cuando la época que vino el Papa, lo de las banderitas, estuvimos haciendo aquí. Y estuvimos haciendo también unas diademas que se llevaban con unos cuernos altos y arriba había unas bolas que se movían de colorines, se hacían aquí, y eso no lo pagaban, según ellas pagaban. Y luego se quedaban con el dinero, porque ellas tenían obligación a darnos champú, gel, sábanas, y de eso nada, nos lo teníamos que llevar nosotros y comprar nosotras. Y luego me acuerdo que estuvimos haciendo lo del flan chino, lo que era pegarlo.
Eso sí, yo también.
¿También?
Sí.
La empresa vino a pegarnos, sí, cajas, a pagarnos, sí, a nosotros. Y me acuerdo, sí, que con eso me fui yo al barrio del Pilar cruzando todo el campo a comprar los pañales para mí.
Poníamos la gomita y le hacíamos la forma de los gorritos, sí.
Sí. Fijaros, porque han pasado 30, 40 años, ha pasado un montón de años y tenéis grabado
muchas
a fuego
cosas, sí,
todo lo que vivisteis aquí, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es algo que os acompaña toda la vida.
Sí, sí, claro, siempre.
Porque es una vivencia muy dura que yo no se la deseo a nadie, a nadie.
Porque una monja no tiene nada que ver con este centro. A mi madre, cuando se enteró esta monja de que yo estaba en estado, la dijo a mi madre, dice, preferible verla entre cuatro velas que verla así.
Hostia, olé, qué fuerte.
Sí, sí, sí.
Claro. Subimos a las habitaciones.
Sí.
Subimos, cuidado. Vemos ya las habitaciones.
Cuando subas esta escalera, que nos aparece.
Esa es la que recuerdo yo. Es, esas dos habitaciones.
Vale, aquí hay una sala que es la biblioteca, que es donde se hacía la comida para los niños que no podían comer todos. Se le llamaba la cocina dietética y era esto.
Los baños de los
en
niños.
En una zona que había aquí.
Entonces aquí tiene que estar cerca la casa cuna.
Sí, era esto, la casa cuna, la salía desde aquí, todo esto que era hasta tapiado, era todo el pabellón y estaban esas habitaciones que las cunitas salían de las paredes.
Sí, por eso
que giraban, sí, así, tenían como a dos lados, había habitaciones de dos, habitaciones,
no,
de más,
no,
había
no, unas más. Yo las mías eran así hacia
en aquella blanco, zona.
Nosotros a las 6, 7 subíamos a por los niños. Uh-huh. Y nos los bajábamos a las habitaciones. A partir de ahí los niños eran nuestros. Y luego a las 6:30 de la mañana, más o menos, los subíamos a la casa cuna.
¿Y el ver frío qué hace?
Sí. Pues es el mismo que hacía, ¿no?
Fíjate, qué fuerte, no me digas.
Y te obligaba hasta a ducharte. Por eso que se duchaba. ¿Te
lavaba este frío?
Sí.
¿Tal cual?
Había calefacción el martes que venía el asistente social. Pero había cristales en las ventanas. Sobre todo en la parte de arriba de la maternidad.
Ah, es el mismo. Claro. ¿Qué era esto?
Pues el cuartito feo.
Subimos a las habitaciones y nos vamos al calor.
Esta es la segunda.
Aquí estaba yo.
Viene otra persona. Es un chiquito.
Ah, Gabriel. El que nació aquí le dio. Se lo quitaron o.
Sí.
Ah, mira. Lo dio en adopción o algo. No sé.
Bueno, nos contará.
Sube, yo vengo, la voy a buscar a esta persona.
¿Tú? Sí, está en la baña, sí.
Míralo. Este es el cuarto de baño de maternidad, donde paríamos.
Exacto, donde paríamos.
Madre mía.
Está la pila donde lavamos la ropa de los niños. Bueno, la ropa de los niños, no miento. La sábana donde parías para la siguiente, que yo ni la lavé, claro.
La mente tiene poder de borrar lo que no quiere.
Sí.
Y yo tuve esa época. Yo no vivo de mis recuerdos, vivo con mis recuerdos.
Hola.
Pasad, por favor.
Hola.
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 José Gabriel, ¿tú naciste aquí?
Hola. Sí.
¿Habéis venido antes?
No.
¿Desde que naciste la primera vez que vienes?
Desde que nací hasta que me adoptaron en el 83, sí. Es la primera vez que he venido.
¿En el 83, cuando cerraron esto?
Sí.
Te adoptaron. Y cuéntanos un poquito, si te parece, tu historia.
No, mi historia es que hasta hace poco que encontré mi partida de nacimiento, yo no sabía ni que había nacido aquí. Hasta que leí en el 83, pues, que nací aquí. Y el nombre de mi madre, biológica, que es de Badajoz. Y ya poco más.
¿Tus padres adoptivos nunca te contaron entonces?
No, a mí me dijeron que había muerto en un accidente de coche, pero nada más. Hasta que encontré la partida de nacimiento hace poco.
Exacto.
Ay, es verdad que además recuerdo que tú naciste en marzo del 77.
¿Eras el 17?
Que yo estuve en esa
época. María Fernanda. Aquí.
Pero es que, claro, dependiendo de dónde estuviera. Porque yo conmigo no recuerdo ese nombre.
O sea, que yo cuando vine, tú eras de los niños mayores.
María Fernanda García Moreno.
Sí, y yo te mandé a ti un correo, un mensaje, sí. Y te dije, olvídate, olvídate de fechas y de todo. Tienes que partir de la partida de nacimiento literal.
Porque... Es lo que sí, teníamos sí. Desde el primer momento en el que se inscribió.
Pero entonces tus padres no murieron en un accidente de tráfico.
No, su madre fue soltera aquí.
Sus padres no le quieren contar información. A mí me dijeron, yo hablé con mi suegra, le dije que sabía que era adoptado. Le dijeron que no querían hablar del tema, que eso se lo llevarán a la tumba.
Uy.
Y así es. Y así nosotros estamos buscando información y también se irá
con nosotros a la tumba.
Y tampoco sabéis si te dejaron una adopción desde el momento en que naciste.
Yo es que me acuerdo de una chica con un niño que llevaba a Gaby, muy alta.
Ha sido adoptada en forma plena.
Que cruzaba el pabellón grande.
Pum, pum, pum.
¿Sabes? Con un niño en la mano. Muy alto, muy delgadito. Y el verdad
O sea, que igual era él.
Es que lo mismo. El 2 de marzo del 83.
Tú eras muy delgadito.
Sí.
El 2 de marzo del 83.
Y tu madre, vamos, tu madre. Vamos a ponerle tu madre por dar alguna opinión. Pero yo la juré ya que la había, porque siempre iba con un niño, le llamaban Gaby, que era de los mayores cuando yo llegué.
Gaby, entonces era yo.
Y claro, y yo llegué en el 82. Y era un niño como de unos 5 o 6 años. 5 o
6 años, sí.
De la mano, cruzando con el pelo muy largo, ella muy delgada y siempre muy callada. Pero claro, yo me fui cuando di a luz de mi hijo.
Claro,
y ahí se quedaron muchas madres hasta pues, 2 o 3 meses después.
No tengo ninguna foto yo aquí, ¿no?
Tuya no.
Pues yo más de una vez veía a tu madre cruzar por un pabellón cuadrado muy grande en el centro, blancos y negros los azulejos, contigo de la mano. Y una vez te escapaste y dijo, Gaby, ven. Porque yo, claro, estaba embarazada, buscaba nombres para mi niño. Hasta que me ocurrió una historia y tal, y ya supe qué nombre ponerle. Entonces, Gaby, ven. Y yo dije, uy, Gaby. ¿Gaby de qué? Yo decía, Gaby de Gabina. Me acuerdo que yo pensaba para mí, no de Gabriel ni nada. Y me chocó a mí esa chica. Te digo, con una falda muy larga. Es que son imágenes que haces chum, flashes así.
No, yo tengo también...
Tú también tienes imágenes.
De la escalera. Yo recuerdo que...
Bajabas a un
creo que el comedor estaba abajo, sí. Un pasillo largo.
Sí.
No me acuerdo.
Claro. Hombre, pero si es un niño de 6 o 7 años que lo daré en adopción, para él tiene que ser un palo.
Eso
que
me
tengo...
acuerdo.
Claro. Son cosas igual que te vienen a la cabeza, flashes que también...
Yo me acuerdo de otro pasillo muy largo, iluminado. Muy iluminado, con mucha claridad.
Claro. El de las ventanas que digo
sí,
yo.
Es lo que me cuenta la historia de que había una mujer que parece ser los fines de semana le sacaba del centro, se lo llevaba a su casa. Claro, también era un crío. Yo imagino que tienen las historias un poco distorsionadas. O...
¿Has tenido buena niñez?
Sí, sí.
Está con una familia de bien. La verdad es que sí.
Pues quédate con eso.
No, pero si yo el interés es por si tengo hermanos o hermanas o ha podido tener familia.
Ha sido muy emotivo ver a estas madres recuperando retales de su pasado, reviviendo momentos y vivencias de una época en que ser madre adolescente y soltera era una vergüenza, sobre todo para la familia y una sociedad que victimizaba a estas chicas y las castigaba con centros como este. La mayoría de estas madres tuvo aquí a su primer hijo y tuvo que luchar para sobrevivir al día a día y salir con su hijo en brazos por la puerta de la maternidad. Pero también fueron muchas las chicas que, forzadas o no por la situación, dieron a sus niños pequeños en adopción. Cada madre tenía y tiene su propia historia. El futuro entonces era incierto y casi todas continuaron con sus vidas. Tuvieron que aprender a vivir con ese pasado y gestionar sus propias emociones. El silencio fue un bálsamo para muchas, pero con los años, los recuerdos afloran y las preguntas quieren respuestas. Para escuchar el programa de nuevo y hacer comentarios, si quieren, pueden acudir a la web de Radio Televisión Española, al blog o al Facebook del programa En Primera Persona.